La Hermoteca.
La civilización egipcia ha dejado muestras de grandes misterios y muchos de ellos sin resolver. Cada día se hacen más descubrimientos cuyos enigmas aún están lejos de ser desvelados. Una vez más regresamos al país de las arenas eternas para vestirnos de exploradores con la intención de adentrarnos por los recovecos de la historia, o los recovecos, ¿no?, de la historia y el conocimiento de una de las culturas más misteriosas. Y hay que decir que son muchas las hipótesis que se barajan sobre las razones de la caída de una potencia tan importante como Egipto, y entre ellas está la que habla de factores climáticos o de las sequías que fueron especialmente severas cebándose con el reino y que no eran más que la consecuencia del llamado evento climático, lo que llevó a esta civilización a su final. Pero ¿hay alguna nueva teoría, José Manuel, que nos hable de la desaparición del antiguo Egipto?
Pues sí, porque fíjate, Pilar, muchos son los que de alguna manera se han ido viendo en estos últimos años, sobre todo preguntándose el por qué, ¿no? Porque una cultura tan avanzada como era la cultura egipcia, que deslumbró evidentemente por la monumentalidad de lo que eran sus grandes edificios, las pirámides, la propia sociedad de la época, su cultura, y bueno, empezó a ir cayendo, empezó a decrecer en importancia, fue incluso tomada por el imperio, en este caso romano. Y ahí evidentemente pues un decaer, un declive, justamente. Y ese declive, pues son muchos los que han querido ver, obviamente, como ocurriera con el Imperio Romano, un poco el porqué, ¿no? El porqué se produce. De hecho, fíjate que hablaron del cambio climático. Bueno, oye, podía ser, ¿verdad? Hemos de tener en cuenta que la vida en Egipto se hace en torno al lino, al Nilo. La crecida del Nilo te deja unas orillas con mucho limo y a partir de ahí puedes hacer, bueno, la época de planta, la época de siega. Un poco era eso, porque no nos engañemos, ¿eh? Más allá del Nilo, aquí no hay nada. Aquí lo que hay es un desierto muy grande. Claro, se quería ver eso. Oye, pues mira, el cambio climático ha podido afectar, una sequía muy gorda que hizo que buscaran otros puntos un poco más beneficiosos de cara a tener valles más verdes y demás. Pero fíjate que ha habido un estudio muy importante del Instituto Max Planck de Antropología de Alemania, y ahí se han parado en que sí, venga, hay causas que podemos tirar de sequías, podemos tirar también de lo que es no un cambio climático, sino cambio en las condiciones medioambientales de la zona. Pero ¿a dónde nos vamos? Que es importante, a las bacterias, porque se han puesto a analizar cuerpos de la época. Afortunadamente tenemos muchas momias, y las momias no son todas de un periodo, abarcan muchos periodos, y ahí lo que se han ido descubriendo son bacterias que nos dan muchísima información, ya no solo de lo más usual que te podías encontrar, sino también de otras condiciones que pudieron determinar el futuro de lo que era el Imperio Egipcio.
Uh-huh. Fíjate que tanto la civilización romana o la cultura romana como la griega también desaparecieron, pero sin embargo todo lo que son digamos las costumbres, hay como todavía ese pozo, ¿no?, de lo que fue esa civilización en la vida de las zonas, ¿no?, tanto de Italia como Grecia. Pero en Egipto, y lo hablaba contigo cuando estábamos un poco preparando los contenidos para este fin de semana, ¿qué ha pasado? Porque sí, tenemos quizás restos arqueológicos que nos hablan de costumbres, de formas de vida, de, pero en la población actual, esas costumbres, esas creencias, como que han desaparecido y no ha quedado absolutamente nada.
Se ha ido perdiendo, se ha ido perdiendo con el paso del tiempo y de hecho, fíjate, ahí yo doy una concatenación de hechos, ¿no? Primero es que con Cleopatra desaparece prácticamente el imperio egipcio, se evapora directamente. Seguían teniendo su identidad nacional, pero ya estaban dominados, ¿por qué? Por el imperio. Y a partir de ahí hay una serie de culturas que van solapándose. Primero, la romana impone, evidentemente, cultura grande se come cultura chica, que en este caso, precisamente, Egipto no era una cultura chica, precisamente, pero sí es verdad que era el país dominante. Luego ya llega una película que los retrata muy bien, Hipatia de Alejandría. Ya es el radicalismo, es que estamos en Alejandría. Alejandría era y es la ciudad más grande a orillas del Mediterráneo. Y te puedes imaginar que en Alejandría pues hay un radicalismo, cambian totalmente su cultura, pasan de ser politeístas a un culto monoteísta y radical. ¡Hala! Ahí lo lleva. Y luego ya entran los musulmanes, también arrasan, y esa identidad, esa semilla, es la que se ha perdido, que siguen teniendo sus costumbres, sus cosas, pero sí, quizás sí, pero no que se vive de una forma tan arraigada que si tú vas al norte, al sur de Italia, a Nápoles, y siguen teniendo mucho vestigio de aquello, siguen teniendo, ¿verdad? En un país que hay tanto resto arqueológico, choca el resto arqueológico con lo que es la carencia cultural. Uh-huh. Y es por eso.
Uh-huh. Bueno, pues si la peste fue la causante de la caída del antiguo Egipto, estamos ante la gran verdad de que la historia se repite y es cíclica. ¿Qué información extra se puede aportar, Jesús?
Bueno, la investigación precisamente de los vestigios arqueológicos de las enfermedades. Esto, estamos ante un nuevo reto para la arqueología, que hasta hace pocos años, pocas décadas, no tenía en cuenta la investigación de las posibles enfermedades como causa de desaparición o al menos de una diferenciación de lo que pudo ocurrir en el tiempo en ciertas civilizaciones. Porque quedaba mucho más romántico pensar que la civilización A fue destruida por la civilización B tras una épica batalla en la cual millones, miles, centenares de personas fueron con espadas y escudos a luchar en un campo de batalla repleto de sangre, cadáveres, cuerpos, piernas, brazos. Queda muy bonito todo eso. Es muy, 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 mira, muy bucólico, ¿no? Muy, muy romántico para la historia. Imaginaos lo que es que unos señores se vayan a explicar pues cómo desapareció una cultura determinada. Buenas tardes, venimos aquí diciendo que la peste se cargó a la civilización. Hasta luego. Ostras, queda, ¿no? Se pierde encanto, ¿no? Pero es lo que ocurrió realmente. Y esta parte de la arqueología, mejor dicho, de la biología que está imponiéndose en la arqueología está siendo muy importante. Tanto es así que, por ejemplo, en este caso hay dos pruebas fehacientes que podrían demostrar casi al 100% que tanto la fiebre tifoidea como la peste fueron las causas principales de la desaparición total de la cultura egipcia, más allá, por supuesto, de la conquista de Roma por parte de Roma de este pueblo, que por supuesto Roma lo conquistó, pero hay que decir algo en favor de Roma. Roma conquistaba, pero no destruía. Absorbía ciertas costumbres y de alguna forma se intentaba que hubiera una cierta convivencia entre los pueblos. Si llega a ser así, por supuesto, la historia de Jesús de Nazaret hoy en día la tendremos que contar bajo el panteón de dioses romanos. Y sin embargo no es así, porque llegaron los romanos allí a Palestina y sí, se establecieron militarmente, pero dejaron que sus costumbres siguieran adelante. Bueno, judicialmente ellos tienen la última palabra, está claro. Pero tiremos de la Biblia y sepamos ese doble juicio del Sanedrín y también, en este caso, de los romanos a Jesús de Nazaret. Y pensemos que efectivamente Roma estaba ahí y que equilibraba un poco todo eso. Por lo tanto, tampoco creemos, no queremos pensar, no se puede pensar una Roma entrando en Egipto y un emperador romano, en ese caso fue un general, diciendo desde aquí hasta allí todo lo que se llame Egipto, destrúyelo. Porque no fue así en absoluto. Si no, no tendríamos los vestigios arqueológicos que tenemos hoy en día. Seguro. Por lo tanto, tuvo que ser otra la circunstancia que terminó de doblegar a esa cultura egipcia. y fue precisamente la que ha doblegado a tantas otras. Precisamente los virus causantes de la peste y de la fiebre tifoidea. Bueno, bacterias, en definitiva, de virus, agentes patógenos. Se ha hecho una investigación en todo el Mediterráneo y se ha descubierto algunos de estos, de estas bacterias, de estos virus, de estos gérmenes. Se ha extraído su ADN y se ha comprobado precisamente que tanto de una como de la otra, las cepas que se han sido descubiertas de una edad cercana a ese momento en el cual desapareció la civilización egipcia, pues tenían gran parte del establecimiento en tiempo en esa época. O sea, han cuadrado el ADN de esa cepa de la Yersinia pestis y de la fiebre tifoidea con el tiempo en el cual desapareció la cultura egipcia y casi cuadran los dos. Casi conectan en tiempo. Por lo tanto, hombre, no se puede decir al 100% y de forma segura la civilización tal desapareció por la peste porque tampoco estábamos allí. Pero, por supuesto, en este caso la datación nos da una muestra bastante precisa de lo que pudo ocurrir. Y aquí, el equipo dirigido por Gunnar Neumann tiene mucho que decir y seguirá investigando, por supuesto, todo ello.
Acuérdate de en su día las pestes antoninas.
Sí, claro.
El mal, ¿verdad? Que al fin y al cabo lo que se creía que era una especie de peste. Mm. No te voy a decir abiertamente era peste porque ni yo lo sé ni los expertos lo saben bien. Pero se creyó que era un modo de peste. Y acabó también con millones de personas, teniendo en cuenta la época y que millones de personas se notaba, ¿eh?
Claro, claro.
No estaba tan poblado.
Por eso estos investigadores no dicen al 100% pasó esto, no. Cuadran tiempo y es posible, pero al 100% decir esto fue lo que pasó. Para eso tuvieron que estar en Egipto en aquella época y saber qué pasó.
Pero vamos, se deja unas trazas, ¿eh? A nivel de material genético, sí es verdad que hay unas trazas y por las trazas evidentemente se puede saber lo que es y lo que no es. Y al fin y al cabo de eso se trata, que al fin y al cabo es acercando un poquito a la verdad.
Poco pesada con esto de la reminiscencia, José Manuel, y vamos a insistir un poco en ello porque es verdad que es algo que me sigue llamando la atención con esto de que más allá de los restos arqueológicos que se han ido sacando, pues existan tan pocas reminiscencias en el día a día de esta civilización. Has nombrado algunas de las causas, no sé si quieres añadir algo más.
Sí, te comentaba clima, que no lo vamos a tocar porque antes te lo explicaba un poco, ¿no? Que el tema del clima en el desierto de Egipto es lo que te vas a encontrar. Un clima seco, un clima árido. Bueno, pues ahí no es precisamente el más idóneo para mantener madera, cuero y demás, porque la sequedad del ambiente, pues evidentemente también hace que todo esto se deshaga y que la ropa, los muebles, el papiro, los utensilios, pues también acaben desapareciendo con el paso del tiempo. Los saqueos y la destrucción, que lo comentaba, porque a lo largo de la historia, bueno, pues han sufrido invasiones, muchos tesoros de la monumentalidad egipcia también han desaparecido. Por ejemplo, bloques de piedra en lo que es la construcción de las mezquitas y de las fortificaciones también han desaparecido. Cuando hablamos de esto, ¿a qué nos referimos? Pues básicamente a que lo que es el revestimiento, por ejemplo, de la Gran Pirámide, que es un revestimiento o era un revestimiento de piedra caliza, desapareció. ¿Para qué? Para ser la mayoría de las casas del Cairo. No nos vamos tampoco a engañar, incluso algunas de las fortificaciones que podemos encontrar allí. Luego la reutilización de materiales, que es lo mismo, es coger muchos templos que había en Luxor, en Karnak, y inmediatamente que sirvan de cantera natural, de cantera para lo que eran también la construcción de otros templos o de nuevas estructuras que te vas a encontrar precisamente en este lugar. Y luego la cultura material, que los antiguos egipcios lo basaban en qué, en objetos que en un momento dado eran duraderos en el tiempo, pero ¿a qué nivel? Bueno, pues eran duraderos porque eran joyas, eran objetos de oro, y eso era muy goloso de cara a los saqueadores. Los saqueadores evidentemente lo ambicionaban y eso se iba robando, objetos cotidianos, y se iban vendiendo, que han acabado, bueno, pues en colecciones privadas o fundidos o perdidos. La ropa no se ha mantenido. ¿Por qué? Porque, bueno, pues una indumentaria que pudiera ser de lino o de lana, hay que tenerlo en cuenta, 5.000 años no va a durar. No nos vamos a engañar. Por lo tanto, también han desaparecido esos objetos que poco a poco pueden ir cargando de razones a pensar precisamente que hay pocos vestigios arqueológicos a ese nivel, de lo que es el antiguo Egipto. Y también es verdad que, sin embargo, gracias a la arqueología, pues hemos podido ir descubriendo mucho sobre la vida, la cultura de esta civilización, que principalmente nos ha llegado gracias, pues, a lo que hemos podido ir encontrando en diferentes templos, en diferentes ciudades que se han ido descubriendo, y también a través de lo que se ha podido ir descifrando de los propios jeroglíficos que adornan gran parte de los templos, o incluso en los papiros que nos han ido descubriendo poco a poco.
La noche más hermosa.
En relación a sus costumbres funerarias, son muchas las personas que en el antiguo Egipto se hacían enterrar acompañado de unas figurillas funerarias llamadas Ushebtis, que tenían la función de servir al difunto y hacerle la vida más confortable en el más allá. Ana, ¿qué me puedes contar de esos o de estos intrigantes o de estas, mejor dicho, intrigantes representaciones?
Bueno, quien, por poco que se sepa sobre cultura egipcia, más o menos todo el mundo sabe que le daban muchísima importancia a la cuestión del más allá, ¿no? De hecho, pues bueno, era un viaje que preparaban con muchísimo esmero y muchísimo cuidado, y todo ello para lograr al final el objetivo que tenían todos, que era alcanzar sin problemas el reino de Osiris, ¿no? Para ello, como bien dices, se hacían enterrar pues, con estos Ushebtis, pero también con amuletos y textos sagrados, como por ejemplo el Libro de los Muertos, que también suele sonarnos bastante, ¿no? Y que ellos veían indispensables para sortear los peligros que presentaba ese trascendental viaje. Pero aparte de conseguir llegar al otro mundo con los menos inconvenientes posibles, los egipcios también querían otra cosa, que era, si era posible, no trabajar en el más allá. Yo me pienso en una eternidad trabajando y tampoco me llama mucho la atención la idea, las cosas como son. Entonces es normal que no quisieran trabajar. Y claro, nos preguntaremos, ¿pero qué tendrá que ver el más allá con trabajar? Pues porque el más allá egipcio, la vida en el inframundo egipcio, era como una copia de la vida terrenal, más espiritual, pero al final más o menos como el aquí y el ahora, ¿no? Y entonces todo el mundo tenía que ejercer algún trabajo para subsistir. Además, era obligatorio arar en los fértiles campos de Yaru, por lo que, además de esos amuletos y sortilegios que hemos comentado, los egipcios llenaron sus tumbas, dependiendo también de su estatus social y su riqueza, porque claro, hacerlos se llevaba su dinerito, con multitud, y muchas veces incluso cientos, o incluso miles, de figuritas funerarias que son estos Ushebtis. Los Ushebtis son, para que nuestros oyentes se hagan una idea, pequeñas figuras con una forma momiforme, valga la redundancia, normalmente hechas en madera o en loza, y se depositaban en el sepulcro con la intención de que actuasen como sirvientes del difunto, y así, de esta manera, que no tuviera que trabajar durante la eternidad. Los Ushebtis además llevaban inscrito el nombre del propietario, claro, porque si no, pues imagínate, yo me imagino el jaleo también que podría haber en el más allá con tanto Ushebti todos iguales, pues había que diferenciarlos. Y entonces ponían el nombre del propietario y muchas veces también se representaban pertrechados con pequeñas azadas o útiles de labranza. también se les conocía como replicantes o los que responden. ¿Por qué? Pues porque cuando el difunto era llamado por los dioses para ejercer o para llevar a cabo cualquier cometido en el más allá, los Useptis respondían, aquí estoy, y le reemplazaban, librándole de esta manera de esa obligación. Por eso llevaban el nombre del difunto.
De repente me da la sensación que estábamos como en el oeste. Bueno, hablaba Ana de estas figuritas y parece ser que cualquier egipcio disponía de varias de ellas porque era, digamos, una gran ventaja. En una sociedad eminentemente agrícola, en el caso de los campesinos, que se suponían más pobres, con una vida más humilde, tenían también estas pequeñas efigies para no seguir realizando esas duras labores de la tierra por toda la eternidad.
Sí, porque la verdad es que quien quería tener la misma ocupación en vida, que si eras una persona que trabajaba al campo, era una vida muy sufrida. Entonces, claro, eso era algo que no se deseaba. Entonces tú tenías estos replicantes, como decía Ana, te acompañaban contigo y tú en el más allá pues tenías vida, no te voy a decir vida de faraón, pero sí vida de marqués, ¿no? Como diríamos por aquí. Y por lo menos ellos te hacían el trabajo, pero también hay que saber el por qué, porque la mayoría de los Useptis tenían una referencia, un extracto del capítulo sexto del libro de los muertos egipcios, que sabéis que es un libro muy importante. Es más, ese extracto concreto es el capítulo de los Useptis y decía, fórmula para que un Echepti haga los trabajos de alguien en el más allá. Palabras dichas por Osiris, entonces se decía el nombre del difunto, o Useptis, nuevamente el nombre del difunto, y a partir de ahí se decía, si soy designado para infligir, para hacer todos los trabajos que se hacen habitualmente en el más allá, sabe bien que la carga será infligida allí. Como se debe alguien a su trabajo, toma tú mi lugar en todo momento para cultivar campos, para irrigar las riberas y para transportar la arena de oriente a occidente. Heme aquí, responderás tu figurilla, iré donde me mandes. Osiris, el nombre otra vez del difunto, justificado, no es que yo hable mal, que también, sino que es que básicamente es la traducción que se le ha dado a este fragmento, que era lo que se... Esto era el Padre Nuestro allí, cuando uh-huh. ibas a un velorio. Es decir, largabas aquello y se supone que el Useptis era, bueno, pues tu sirviente, tu mayordomo en el más allá. Y fue creciendo mucho de forma exponencial, tanto es así que en el Reino Nuevo los altos funcionarios, los faraones y la familia se enterraban con ejércitos de Useptis, te iban a hacer, para todo iba a tener algo, ¿no? Entonces, ejemplo de esto, Pilar, la tumba de Tutankamón, que se descubrieron 413 Useptis, todo de la máxima calidad artística, hombre, es un faraón. ¿Van a ir al chino a que te hagan esto? Pues no, era donde los compraban, pero claro, donde los compraban.
Que hablando de chino,
al mercadillo barato.
Por ejemplo, como claro. dice el hermoso Miguel Ángel López Hernández, ¿no? Que lo de los Useptis siempre le han llamado la atención y, hombre, mejor era que llevarse enterrado vivo a los sirvientes, como otras culturas,
faraón,
¿no?
Esos, mira, hay una película que...
El ejército que está
enterrado... El ejército de Xi'an eran soldados que representaban a los soldados del emperador chino. No estaba muerto. Ellos mismos hicieron su propio soldado.
Ah, pues yo pensaba que fueron enterrados vivos.
Esto hay una película que se llama Tierra de Faraones. No, Tierra de Faraones no. Bueno, una película que recrea, es que me confundo la de... No, sí, Tierra de Faraones, la otra sí no es el Egipcio. Tierra de Faraones que recrea la construcción de la pirámide. de Keops, del presunto Keops. Entonces ahí sí meten a los sacerdotes que se entierran vivos y a la mujer de Keops, que la interpretaba Joan Collins, que le gustaba mucho la joyita y las cositas, y se mete allí, los entierran vivos. Pero vamos, eso eran las prácticas menos comunes, teniendo en cuenta que en ninguna pirámide se ha encontrado un cuerpo. Partiendo de esa base, lo que queramos, ¿sabes, no? Pero 430 Uchetti, que esto era de una calidad alta. Uh-huh. Sí, puede estar los que apenas están definidos, el que va a un trabajo puntillita. Esos eran los que encontramos ahí, además pintado con colores muy buenos. Eran 365 obreros, fíjate, uno por cada día del año. Estaba cada uno 36 capataces con cuadrillas de 10 obreros, 12 jefes y todo uno por cada mes del año. Total, 413.
Qué bueno.
Hay un, permíteme un último apunto, Giovanni Battista Belsoni, que también fue el que encuentra una legión de estos mismos Uchetti en 1817 en la tumba de Seti I.
Jesús, ¿era tan importante este sistema de creencias y costumbres funerarias de la vida en su más allá que no deja de aparecer vestigios que lo ratifiquen? Ahora, un grupo de arqueólogos ha descubierto un nuevo depósito de embalsamiento vital en la técnica de la momificación. ¿Dónde se ha producido este nuevo hallazgo? Cuéntanos.
Pues ha sido descubierto la excavación realizada en la necrópolis de Abusir, varios kilómetros al norte de Saqqara. Contiene un grupo de grandes tumbas dentro de pozos, las cuales sus dataciones están en la dinastía 26 a 27, entre el 664 al 404 a.C. No es una época excesivamente tardía, pero lo importante es el buen estado de conservación de este pozo, ya que en muchos casos este tipo de lugares arqueológicos en tiempos pasados era inmediatamente saqueado para ver si se extraían las riquezas. Pero bueno, lo interesante es ver en este sitio los materiales con los cuales se realizaban esas momificaciones. Y lo interesante son los depósitos de aquellos elementos que eran allí guardados para el trabajo de momificación de ciertas personas. Se han descubierto hasta ahora, todavía se sigue investigando en el lugar, 370 grandes tinajas de cerámica, muy grandes, donde se almacenaba una serie de recipientes pequeños que contenían no solamente los aceites, ungüentos y los secantes que se aplicaban a las momias, sino también algunos vasos canopos que posteriormente contendrían las vísceras más sensibles de los cadáveres que les eran retirados precisamente para evitar una descomposición temprana del cuerpo y asegurarse así que el mismo iba a reencarnarse con Osiris en esa otra vida en perfectas condiciones de uso. Algo que, como hemos visto en los museos egipcios, no ocurrió en absoluto, porque allí están los cuerpos todavía, ¿eh? Pero bueno, eso en las tumbas de ese pozo de Abusir, una de ellas que sirvió, uno de ellas, de esas tinajas que pudo servir para el enterramiento del faraón Soser bajo la pirámide escalonada. Y ahí también se descubrió otro pozo en el cual también había una serie de elementos que eran necesarios para los embalsamamientos. Aparte de eso, se ha descubierto otro pozo aledaño de 5,3 metros y 14 de profundidad, en la cual hay otros 14 grupos también de tinajas. Y lo interesante es que el patrón que se ha descubierto es siempre el mismo. Por lo tanto, se sabe que a lo largo del tiempo la costumbre de la momificación, así como las técnicas, sufrió una evolución, pero tiene una base, la cual fue conservada durante muchísimas dinastías y muchos centenares de años. Algo importante para entender también la cultura egipcia hacia la muerte.
Y José Manuel, ¿han conseguido identificar a algún propietario de estos depósitos de embalsamamiento?
Sí, en concreto un depósito que perteneció en este caso a un hombre llamado Weibre Meineit, el cual, bueno, vivió a principios del siglo V a.C. y se encontró un pozo que estaba almacenado a unos 15 metros de profundidad. Y en el interior, pues imagínate, 370 recipientes cerámicos. Que ve, eso es poco menos que una tienda de cerámica. Y allí, bueno, pues todos los elementos, todos los materiales dedicados a la momificación, que no era el mejor trabajo del mundo, ¿eh? Estaba muy bien pagado, pero no era el mejor trabajo del mundo. Aparte porque estaba reservado unos pocos. Tocar un cadáver, en esa cultura había que tener muchísimo cuidado. Entonces los arqueólogos localizaron este pozo, excavado directamente en el lecho de roca, y a partir de ahí seis metros y medio por 3,5 metros. Una habitación grande. Una cosita como esta, un poquito más chica. Y ahí es donde fueron encontrando todo. Incluso, fíjate, un sarcófago que tiene otro sarcófago de tipo antropoide de basalto. El basalto es muy duro. Con la tapa decorada con pasajes del capítulo 72 del Libro de los Muertos. El Libro de los Muertos, para quien no lo haya leído, no se pierde en gran cosa, es un poquito aburrido. Pero también es verdad, dicen que está el Libro de los Muertos y el Libro de la Vida. Pero el Libro de la Vida todavía no se ha encontrado. Y es otro de los tesoros que están ahí pendientes de encontrar.
Hoy estaban poniendo Stargate.
¡Uy, qué gran película, sí. Pilar! ¡Qué bonita! Que me gusta esa película.
Bueno, además de enseñar algo nuevo, este tipo de hallazgos siempre resulta llamativo, y dado que no es común encontrar un lugar así, ya que tenían carácter secreto y muy privado por la labor que en él se hacía, ¿qué es lo más llamativo que se ha descubierto en este depósito de materiales, Ana?
Pues una de las cosas más curiosas es que en la parte alta del pozo se encontraron además 4 vasos canopos, que, como ha dicho Jesús, eran para guardar las vísceras y demás. Estaban hechos de piedra caliza y con inscripciones, hasta ahí todo normal, pero lo curioso era que todos estaban vacíos y sin utilizar, lo cual ya es llamativo, porque si los tienes ahí para algo son, ¿no?
Bueno, según Pachampo, algo, pero si están muertos los que están dentro, que se quedan nuevos, ¿no? Digo yo, no sé.
Efectivamente. Pertenecieron, como comentaba José Manuel, a Guaibre, Meri y Neiz. Y aunque se conocían varios dignatarios con ese nombre en la época, ninguno puede ser identificado claramente como el propietario, con lo cual, de momento, ahí esa parte queda un poco en suspenso, ¿no? Por el tamaño del depósito y también por las dimensiones y disposición de la tumba que estaba comentando José Manuel, el dueño debía de ser un alto dignatario, de ahí es de donde se deduce, ¿no? Igualmente, hay que tener en cuenta que, precisamente porque todavía hay cosas que no se saben, para 2022 está prevista la excavación de la estructura funeraria que está asociada al depósito de materiales de momificación. Y al mismo tiempo, las vasijas y el contexto en el que se hallaron van a ser analizados y estudiados con la idea de a ver si, aplicando las más modernas tecnologías y los nuevos métodos científicos, puede sacarse algo más de información respecto a estos misterios milenarios.
Bueno, ha quedado claro que los talleres de momificación en el Antiguo Egipto eran lugares muy importantes y sagrados, porque en ellos se llevaba a cabo el proceso de preservación de los cuerpos para la vida eterna. ¿Tú nos podrías describir cómo eran, José Manuel?
Pues la verdad es que vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer un viajito al Antiguo Egipto, que nos va a gustar mucho, ¿vale? Entonces ahí nos vamos a encontrar, fíjate, la ubicación, los talleres de momificación donde estaban, cerca de los cementerios, lógicamente, templos o lugares sagrados donde la momificación era, como indicaba antes, un proceso sagrado. No todo el mundo podía tocar muerto, es decir, ni se podía llevar a cabo en cualquier lugar, pues la extracción de vísceras era muy delicado. Sabéis cómo traían el cerebro, ¿no? El cerebro se sacaba por la nariz. Que no vea, ¿ave? Entonces, claro, eso son cosas, pero se consideraba un arte secreto, a cachito.
Sí, que no había otra.
Pero a cachito. Es que ya no lo iban a necesitar, ¿qué más, claro, les daba?
Entonces, bueno, algunos ni teniéndolo lo necesitan. Entonces,
algunos sonaba hueco, no había nada que traer.
Tenía poco.
Pero en vida, agüilla, sí. Hay gente con agüilla ahí, ¿eh?
Sí.
Entonces, claro.
Algo de pozo queda ahí.
Era algo que había que. Era un proceso que era secreto. Tú no podías ver cómo lo hacían. Además, allí había de todo, imagínate. Allí había veces que trataban a los cadáveres de cualquier
forma. Yo creo que era secreto por lo desagradable.
Luego la preparación.
Hay que tener estomaguito
la,
también.
La,
¿eh?,
preparación de la momificación, bueno, pues preparaban espiritualmente para el trabajo. Los sacerdotes, los embalsamadores, había unos rituales, una ceremonia. Era todo como muy, muy pomposo, ¿no? El proceso de momificación, que era un trabajo que era ya muy especializado. Cada uno sabía lo que tenía que hacer. Y luego la envoltura, con mucho cuidadito, las vendas, poco a poco, y metiendo también algún que otro amuleto. Y finalmente las ceremonias finales, que ya era cuando el cuerpo estaba totalmente hecho, totalmente entregado, pues se procedía a lo que era su paso, en este caso, al, al más allá.
Egipto también fue un país de pícaros y muchos se servían de la penuria de la muerte para hacer de ellos su riqueza. Por ejemplo, los saqueadores de tumbas en la mayoría de las ocasiones sabían perfectamente dónde actuar y cómo robar. Pero en un tiempo en el que si te cogían profanando, saqueando una tumba, te mataban, ¿cómo lo hacían?
Lo primero lo hacían generalmente los trabajadores que trabajaban en esa tumba, con lo cual sabían perfectamente cómo entrar y cómo salir. En segundo lugar, hubo incluso una mafia que se llegó a pillar, que además implicaba a reyes y a nobles. Estamos hablando del tiempo de Ramsés IX. Se les trincó. Y en algunos de los papiros que se ha descubierto hay algunos de los interrogatorios. Y ellos decían que entraban en las tumbas porque eran trabajadores de esa construcción precisamente, que sabían dónde quitar de las vendas esas piedras preciosas y que después los ataúdes, que tenían algunas incrustaciones en oro, les prendían fuego en el exterior para, una vez terminadas las cenizas, coger esos trozos de oro. Iban directamente a Tebas a intentar venderlo. Allí en mercados donde le compraban ese oro, lo fundían y hacían otra serie de cosas. Tanto fue así que en la dinastía XXI fue cuando cogieron todas las momias que quedaban y sus restos, así como sus riquezas, y empezaron a esconderlas en algunos pozos secretos para intentar no ser localizadas. Hoy en día la arqueología tiene precisamente el trabajo no solamente de descubrir, sino de ser detectives para saber dónde están esos pozos secretos e intentar extraer a esas momias y algunas de las riquezas que todavía quedan allí. Pero es un trabajo ímprobo, porque no se sabe bien dónde colocaron esos cuerpos, ya que los papiros desaparecieron, igual que esos lugares, precisamente para evitarse saqueados, fijaos, por los propios que construían las tumbas y por algunas jerarquías de la política egipcia. Hemos descubierto hasta la corrupción.
Viene de antiguo lo de la corrupción. Sí. Los misterios infinitos de Egipto, entre los que se han intentado esclarecer las razones de su desaparición, falta de pruebas más allá de la arqueología, así como sus costumbres funerarias. Pero en La Noche Más Hermosa, como es natural, seguiremos hablando de esta enigmática civilización que ha servido de inspiración a Julio Porcel para hacer una reflexión.
Funerarias, pólizas, coche con chofer, ataúdes, flores, aseguradoras, todo en conjunto y algo más, conforman el negocio de la muerte. Ya en el Antiguo Egipto, también existía otro tipo de negocio en torno a la muerte, los saqueadores de tumbas. ¿Hasta dónde llegaba la ambición y el poco respeto hacia los muertos, que si necesitaban luz para iluminarse en el camino del saqueo, no dudaban ni por un momento servirse de momias infantiles para convertirlas en improvisadas antorchas? Aun conociendo el castigo al que podían ser sometidos, cortarles nariz y orejas y colocados en la estaca, los amigos de lo ajeno se aventuraban a cometer sus tropelías. Muerte y negocio. Palabras tan distantes pero unidas a lo largo de la historia. ¿Otra incoherencia humana? Sepa Dios. Un abrazo, hermoseros.